Hoy es domingo 14 de abril del 2019 y he titulado esta enseñanza El privilegio de servir. El privilegio de servir. Y van a decir, ¿qué tiene que ver Pedro con lo que hemos estado estudiando de las cartas de Pablo a Timoteo? Y sobre todo, quiero pedirle una disculpa a las mujeres que ansiosamente esperaban, ¿verdad?, el día que entrábamos al capítulo 3 de Primera de Timoteo, porque después de haberles tocado realmente dos enseñanzas seguidas, ya estaban ansiosas, ¿no?, porque se mencionara lo que nos corresponde a los hombres. Siento decepcionarlas. Consideré que era importante ampliar un poco más el tema acerca de la participación de la mujer en la iglesia. El pasaje que vimos, de cierta manera, es restrictivo. Ahí en 1 Timoteo capítulo 2, del 11 al 15, es un tanto restrictivo, es lo que no debe hacer la mujer en el contexto de la iglesia. Pero hay muchas cosas que la mujer sí debe y sí puede hacer en el contexto de la iglesia local, y eso es lo que yo quisiera poder presentarles hoy, para que no se queden con la idea de que, bueno, pues como no podemos ser parte del gobierno de la iglesia, no debemos enseñar en el sentido de tener autoridad sobre la iglesia, sobre los varones, bueno, pues entonces no hay nada que podamos hacer, ¿no? Entonces vamos a desmentir eso, vamos a borrar toda idea equivocada. Yo espero que así sea a través de esta enseñanza. Recordé en este contexto una enseñanza que dio Josías Grauman de Grace Community Church en Los Ángeles hace un par de años en la conferencia de expositores. Fue un taller denominado el Ministerio Femenil en la Iglesia. Me acordé de esa enseñanza, yo tuve la oportunidad de participar en ella y la verdad es que se me hizo de mucha, mucha bendición, muy edificante, muy concreta, muy clara. Y es en ella en la que he basado esta enseñanza de hoy. Vamos entonces con ese antecedente a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios: cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Padre, gracias Señor, porque nuevamente estamos aquí reunidos en tu nombre y por tu nombre. Sabemos que si nos dirigimos a ti es únicamente por esa gracia que tú has derramado sobre nuestras vidas, que nos has perdonado en Cristo y nos has dado libre acceso al trono de tu gracia. Gracias por ese privilegio, Señor. Gracias porque podemos abrir tu palabra y saber que a través de ella tú nos hablas. Permite, Señor, que hoy podamos estar dispuestos de todo corazón para recibir esa palabra tuya, y recibiéndola seamos transformados y animados, Señor, a cumplirla. Gracias, gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y lo que vas a hacer a través de esta enseñanza. En Cristo Jesús te alabamos. Amén. Como les decía la semana pasada, ahí en 1 Timoteo capítulo 2, vimos lo que la mujer debe hacer y en qué contexto o cuáles son los límites en cuanto a lo que debe hacer. Dice el capítulo 2, versículos 11 y 12 de 1 Timoteo: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Observamos que el deseo de Dios para la mujer cristiana es que aprenda todo lo que puede aprender y debe aprender acerca de él, pero lo tiene que hacer dentro de ciertos límites. Lo que Pablo está diciendo es que la mujer no debe establecerse como autoridad en la iglesia por encima de los hombres que Dios ha llamado para guiar a la iglesia. La supervisión pastoral y enseñanza principal de la iglesia corresponde a los varones, no a las mujeres, y eso quedó debidamente establecido. Y Pablo basa esta afirmación no en que la mujer sea inferior o sea incapaz de llevar a cabo esa tarea, sino en el orden que Dios estableció desde la creación. Continuando ahí en los versículos 13 y 14, dice: porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. El orden que Dios estableció desde un principio es lo que determina a quién le corresponde qué. A quién le corresponde qué dentro del hogar y también en la iglesia, que es la familia de Dios. Sin embargo, como les decía, para no dar la idea de que la participación de la mujer en la iglesia es muy limitada, hoy veremos el llamado que tiene a participar y la importancia de su contribución. Y los hombres no se aíslen del tema, porque si bien es cierto que va dirigido a la mujer, los principios, la mayoría de los principios que vamos a mencionar, aplican tanto a unos como a los otros. El hecho de que exista un orden en el gobierno de la iglesia no significa que la participación de las mujeres sea menos importante. Hay un orden, pero eso no quiere decir que porque los hombres tienen la tarea principal de gobernar y de enseñar, ellos sean más importantes que las mujeres. Ya comentamos que desde el punto de vista bíblico, la mujer tiene el mismo valor que el varón. La diferencia solamente es en cuanto a las funciones, lo que le corresponde a cada quien. En primer lugar, tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios. Si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 27, ahora sí que al origen, dice ahí en Génesis 1, 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando dice creó Dios al hombre, usa la palabra Adán, que quiere decir humano. Habla en un término genérico, lo creó a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y luego dice varón y hembra los creó. Entonces, tanto uno como el otro fueron creados a la imagen de Dios. En segundo lugar, el hecho de que la mujer haya sido designada por Dios como ayuda idónea del varón no significa que sea inferior. Generalmente asociamos la palabra ayuda como alguien inferior. No es el caso del orden que ha establecido Dios. Jehová, Dios, se define a sí mismo como la ayuda idónea de Israel y no es inferior a Israel. Ser ayuda es un papel diferente, en eso estriba, mas no inferior. Creados ambos a la imagen de Dios, la mujer como ayuda idónea del varón, sin que eso signifique que sea inferior. En tercer lugar, en Cristo, dice la Escritura que no hay diferencia entre varón y mujer. Si vamos a Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, 27 y 28. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay griego, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué cosa? Uno en Cristo Jesús. Sí. Todos los que por la fe han sido puestos dentro de la familia de Dios, eso quiere decir que habéis sido bautizados, no se refiere tanto al bautismo en agua, eso es una representación de lo que ya ocurrió en el corazón, ¿sí? Pero todos los que han sido puestos dentro de Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos, y aclara, las diferencias no existen. Todos los que están en Cristo, de Cristo están revestidos. ¿Sí? Su identidad la define Cristo morando en sus vidas. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, muchos se agarran de este pasaje para decir que el hombre y la mujer tienen el mismo derecho de participar en el gobierno de la iglesia. Y si tomáramos este versículo aparte, pudiéramos decir que sí a eso. Pero como hemos visto ya, hay otras enseñanzas que limitan la función de la mujer dentro de la iglesia. Aquí no se refiere a eso, aquí se refiere al valor que tiene la persona que ha sido redimida por Cristo. Decir que la mujer tiene menos valor es como afirmar que el color de la piel determina también el valor de las personas. Y eso sabemos que no es cierto. En cuarto lugar, la sumisión no significa ser inferior. Porque como comentamos la vez pasada, Cristo se sujetó al Padre y no por eso deja de ser Dios. Sigue siendo en esencia igual al Padre y al Espíritu Santo. ¿Sí? Él mismo dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. No vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer tu voluntad. Sometido completamente al Padre. Pero igual en naturaleza. Además, vemos que la sumisión no solamente es de parte de la mujer al varón, sino del varón con relación a otros varones. Desde el Antiguo Testamento, Dios asignó responsabilidades a personas o grupos de personas, como fue el caso de Moisés y Aarón y muchos otros, ¿no? Ellos específicamente para guiar al pueblo de Israel a través del Éxodo hacia la tierra prometida. Y levantó a un grupo del pueblo de Israel, a los levitas, a una tribu, como únicos encargados del sacerdocio y los asuntos del pueblo. Así es que dentro de que todos somos iguales, unos nos sujetamos a otros dependiendo de la función que nos corresponda. En quinto lugar, debemos tener en cuenta la complementariedad del hombre y la mujer. Las cosas se complican porque el mundo no acepta que el hombre y la mujer sean complemento. Las mujeres quieren asumir las funciones que les corresponden a los varones por el mismo diseño divino. Y no voy a discutir hoy las causas de esta tendencia. No es el momento para hacerlo. Lo que estoy estableciendo es el pensamiento de Dios al respecto. El asunto no es que no tengan la capacidad para hacerlo. Sabemos que la gran mayoría de las cosas que hace un varón, también las puede hacer la mujer. inclusive hasta mejor. De lo que se trata no es quién es superior, quién ocupa los principales cargos. De lo que se trata es de trabajar en equipo, complementándose los unos a los otros para que las cosas salgan mejor. Esto es lo que la Biblia enseña, y en la medida en la que hagamos caso, el orden de Dios se establece. Es un trabajo de equipo. Ahora, como les decía, la gran mayoría de los deberes cristianos aplican tanto a hombres como a mujeres, tanto a jóvenes como a adultos. A través de la Biblia vemos que Dios usa a aquellas personas que se someten a su voluntad y muestran disposición para servirle, sean hombres o sean mujeres. Las oportunidades para servir abundan. Y las oportunidades para las mujeres que desean servir en la iglesia también son muchas. De manera que la atención debe centrarse no en las pocas restricciones que la Biblia da, sino en la gran cantidad de esas oportunidades, la gran cantidad de ministerios que existen. El hecho de que seamos iguales en Cristo no nos exenta de ser obedientes a la palabra. Si Dios dice algo, Él sabe por qué lo dice. Si Dios establece un orden, Él sabe por qué establece ese orden. Ahora, tampoco su palabra nos limita en cuanto a experimentar el gozo de nuestra relación con Él. Tanto la mujer como el varón pueden experimentar el gozo de su relación con el Señor. Veamos entonces lo que la mujer cristiana puede y además debe hacer en el contexto de la iglesia local. Regresando al pasaje con el que inicié, 1 Pedro 4, versículos 10 y 11, vamos a ver en primer lugar que la mujer debe hacer uso de los dones que Dios le ha dado. Toda mujer ha recibido dones del Espíritu Santo y sería un pecado no estarlos utilizando. Dice ahí 1 Pedro 4, 10 al 11, cada uno según el don que ha recibido, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Esta palabra ministrelo quiere decir sírvalo, póngalo al servicio de otros, de los otros. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y luego dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Un don es una capacidad especial dada por Dios para el servicio a la iglesia. Un don no puede estar separado de su propósito, que es la edificación de la iglesia. Y todo cristiano, como dice aquí, ha recibido algún don espiritual. Y su responsabilidad, su deber, es ponerlo al servicio de los demás en la iglesia. El no hacerlo es pecado. Oye, pero es que yo no sé qué don tengo. Si no sabes, es porque no estás trabajando. No es algo que te va a llegar así como una revelación en sueños, ¿verdad? O Dios te va a hablar audiblemente y te va a decir, tú tienes el don de misericordia. Ve y Atiende a esas personas que tienen necesidad. Ve y pon las sillas. No. En la medida que vas ejercitando, vas participando de la vida cristiana, te vas dando cuenta que hay una capacidad especial que Dios ha puesto en ti para hacer tal o cual cosa. Y aquí menciona dos categorías de dones, para verlo de una manera así muy amplia, muy general. Hablar y ministrar o servir, que es lo mismo. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo Dios sea glorificado. Entonces, una categoría es hablar, otra categoría es ministrar o servir. Hablar se refiere a los dones que tienen que ver con el uso de las palabras principalmente, como pueden ser enseñar. Oye, pero es que dijiste que la mujer no debe enseñar. No, yo no dije eso, ¿verdad? Lo aclaramos la semana pasada. Hay muchos contextos en los cuales la mujer puede enseñar. No va a enseñar a la congregación de la manera que yo lo estoy haciendo aquí el día de hoy, porque eso es ejercer autoridad sobre la congregación, ¿sí? Pero sí puede enseñar a niños, a mujeres, a otras mujeres, ¿sí? Hay diferentes contextos en los que puede enseñar. Entonces, enseñar, pero no solamente enseñar, exhortar. Hay mujeres que son muy buenas para exhortar. Y que ven a una hermana por ahí afligida o que anda desanimada, e inmediatamente, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué te has retirado? ¿Por qué te veo decaída? ¿Por qué has estado faltando a las reuniones, etcétera? Te animo a que sigas adelante, o está pasando por una situación. Inmediatamente se abocan a eso, a consolar también. Hay mujeres que tienen el don para consolar a otras, que las ven sufriendo, inmediatamente van y buscan mediante la palabra de Dios y el Evangelio, tratan de consolar a esa hermana. Animar también. Ahora, en cuanto a ministrar o dones del servicio, aquí se incluyen algunos como ya les comenté, la misericordia, ¿verdad? Hermanas que son muy compasivas y que inmediatamente ven una necesidad y van sobre ella. Saben de alguna situación por ahí y van, hablan, están al pendiente. Pero puede ser también prestar algún servicio, llevar a cabo algunos actos de administración, hospitalidad, que son muy hospitalarias, siempre están recibiendo gente, siempre están buscando la manera de atender a otros miembros de la iglesia. Y todo esto no es estar en autoridad, sino poner al servicio de los demás los dones recibidos. Y hay muchos ejemplos de servicio. Por ejemplo, apoyar y animar a aquellas mujeres que están casadas con inconversos, ¿verdad? Aquí en esta iglesia hay hermanas que sus esposos no son cristianos y de veras que la sufren, ¿sí? A veces con trabajos pueden venir a las reuniones, ¿sí? Entonces, ellas, mi respeto, ¿verdad?, para ellas, pero necesitan también que la iglesia las anime, oren por ellas, les ayuden, ¿verdad?, a tratar con esta situación por la que están atravesando. También apoyar a las que tienen hijos pequeños para que puedan asistir a los estudios bíblicos. Una de las razones por las que hay dos reuniones de mujeres los miércoles, una en la mañana y otra en la tarde, es porque si alguna mujer trabaja en la tarde, pues puedan ir en la mañana. pero principalmente para que tengan la oportunidad de dejar a los niños encargados. Si es en la mañana, pues generalmente están en la escuela, entonces puede venir en la mañana. Y en la tarde ya están con sus hijos, ¿sí? Pero también se puede dar que alguien diga, ¿sabes qué? Yo cuido a tus niños en la tarde y yo voy en la mañana al estudio. Entonces, ¿se fijan cómo van surgiendo y se van multiplicando las oportunidades para servir? No nomás es criticar a la mujer que no viene, es, oye, ¿por qué no vienes? ¿Cómo te ayudo? ¿Sí? Y hacer sacrificios en base a eso. Otra manera es guiar en el estudio a las que por alguna razón no pueden asistir o no pudieron asistir al discipulado. Y ha habido casos, ¿verdad?, en que le llevan la enseñanza a esa hermana, se la llevan a su casa. Mira, tratamos esto, vimos esto, aquí traigo los apuntes, vamos comentándolo, ¿no? Por alguna razón no pudo venir, pero no se pierde de la bendición de la enseñanza. Entonces, como pueden ver, las oportunidades para servir abundan. Las oportunidades para las mujeres cristianas son muchas. Así es que en lugar de enfocarse en las restricciones, deben ver todo lo que sí pueden hacer. Eso es entonces el punto número uno, que es usar los dones. Número dos, y está relacionado, es obedecer el mandato que Dios da de los unos a los otros. Y voy a explicar a qué me refiero con eso. La Biblia nos habla mucho acerca de hacer cosas los unos a los otros. Así que independientemente de los dones recibidos, toda mujer cristiana, y agrego, y todo varón cristiano, debe obedecer el mandato bíblico con relación a lo que dice de los unos a los otros. Veamos algunos ejemplos. Romanos 15, 14. Dice, Romanos 15, 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Sí? Podemos y debemos amonestarnos los unos a los otros. Una mujer cristiana tiene el deber de amonestar a otra mujer cristiana. Y amonestar quiere decir hacer un llamado enérgico para que vuelva a los caminos de Dios. Si ve que se está desviando, si ve que se está apagando, que se está enfriando, que está actuando mal, su deber es ir con esa hermana y decirle, hey, ¿qué está pasando? Vamos juntas a enfrentar esta situación. Primera de Tesalonicenses 5. Versículo 11. Voy a leer desde el 9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animarnos y edificarnos unos a otros. Hermana, el Señor viene. Ánimo. Hay que estar orando, hay que estarle sirviendo, hay que estar creciendo en comunión con Él. 1 Corintios 12. ...25 y 26, hablando de que somos miembros de un cuerpo, muchos miembros, pero un solo cuerpo. Dice aquí Pablo, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, para que todos piensen en los unos por los otros. Es 1 Corintios 12, 25 y 26. Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Sí? Colosenses 3, 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos, cánticos espirituales. Eso es lo que hacemos, por ejemplo, los domingos. Nos unimos como iglesia. Y la palabra de Cristo mora en abundancia entre nosotros, y con ella nos enseñamos y nos exhortamos unos a otros. Lo hacemos cantando, lo hacemos a través de la lectura de la palabra, lo hacemos en la oración, lo hacemos por medio de la exposición de la palabra. ¿Sí? Entonces, la mujer está incluida en esto y debe enseñar y exhortar a otras mujeres a través de la palabra de Dios. Hebreos 3, 12-14, dice, mirad hermanos, voy a esperar que lleguen ahí, Hebreos 3, versículos 12 al 14, dice, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hay hermanas que están dudando de la fe, que tienen incredulidad en su corazón. A ellas hay que ir y exhortarlas a continuar en la fe, a poner sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y no estar viendo las circunstancias que las tienen agobiadas y dudando de su fe. Y ahí mismo en Hebreos también dice que debemos estimularnos al amor y las buenas obras. Vamos al capítulo 10, versículos 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego continúa diciendo: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mujeres, su responsabilidad, su deber es estimular a otras mujeres al amor y a las buenas obras. Y también a no, que no dejen de congregarse. Oye, que he notado que tal hermanita no ha venido. Pues, ¿por qué será? Algo más que se puede hacer. 1 Pedro 4:9 dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Verdad? Ya dije que hay mujeres que tienen ese don de la hospitalidad, que siempre están dispuestas a recibir a alguien en su casa, que están, y recibir no quiere decir que sean únicamente en su casa, sino que proveen los medios para poderse reunir con otra o con otras mujeres. Así que, además de poner sus dones al servicio de la iglesia y participar activamente en las relaciones de edificación en la iglesia, la mujer cristiana debe estarse discipulando. Número tres, debe estarse discipulando y al mismo tiempo estar discipulando a alguien más. Tito capítulo 2, versículos 3 y 4, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Las mujeres maduras en la iglesia tienen el deber de enseñar a las más jóvenes, lo cual implica que han crecido en el conocimiento de Dios. Y como dice Nancy DeMoss, quiere decir que has aprendido a aplicar la sana enseñanza bíblica a tu comportamiento, tus afectos, tus relaciones, tus prioridades, a todo. Y que estás comprometida a tomar eso que has aprendido y a transmitirlo a otras. Entonces, tres cosas muy importantes con relación a esto. Número uno es: ¿cuál debe ser la referencia para enseñar a otras mujeres a ser buenas amas de casa? Piensa tantito. ¿Cuál debe ser la referencia para enseñar a las mujeres a ser, vamos a ponerlo en esos términos, una cristiana verdadera? ¿El Pinterest? ¿El Vanidades? No sé si existe todavía, pero fue muy popular en algunos tiempos, ¿verdad? Como recurso para sabiduría para la mujer. ¿Sí? Martha Stewart. Todos estos recursos son útiles, ¿eh? No quiero decir que no, pueden ser útiles en ciertos aspectos prácticos de la vida. La Biblia no nos dice cómo cocinar, por ejemplo, ¿verdad? Y en Pinterest pueden encontrar recetas muy ricas. No digo que no sean buenos estos recursos. Lo que estoy diciendo es que la referencia para enseñar debe ser la Biblia. El consejo de las más espirituales debe estar sustentado en la palabra de Dios, no en lo que tú piensas, sino lo que Dios dice. ¿Y eso qué implica? Que cada una de ustedes tiene que estar creciendo en el conocimiento de Dios, en la sabiduría, en el consejo que viene de la palabra de Dios. Si no, ¿cómo van a poder cumplir Tito 2? ¿Sí? Es que yo estoy todavía muy joven, yo no soy anciana. Depende de quién te vea. ¿Sí? Mi esposa cuando me conoció dijo que era un viejo, que yo era un viejo, porque le llevaba 2 años. Para ella ya era un viejo yo. ¿Sí? La experiencia de las mujeres maduras ayuda, pero siempre debe estar sustentada en la Biblia. Entonces, en primer lugar debe ser esa la referencia, ¿no? La Biblia. En segundo lugar es que debe modelar la vida cristiana. Una vida cristiana piadosa, obviamente. La mujer madura enseña a las más jóvenes mediante la aplicación de los principios bíblicos en su propia vida. Es decir, no es pura teoría. Es algo que a través de los años y de aplicar los principios de Dios ha aprendido y ha desarrollado las convicciones necesarias para una vida piadosa. Nuevamente Nancy DeMoss dice: mujeres que por la gracia de Dios han cultivado el fruto del Espíritu en sus vidas deben juntarse con otras mujeres que necesitan ayuda para desarrollar dominio propio, bondad y prioridades bien ordenadas. Esposas que han aprendido a amar y respetar a sus maridos deben enseñar a las más jóvenes a hacerlo. Madres que fielmente han criado y enseñado a sus propios hijos deben usar esa sabiduría para enseñar a las mujeres más jóvenes en etapa de crianza de sus hijos. Y no se trata de mujeres que han hecho todo a la perfección y que ahora están listas para transmitir esa sabiduría, sino mujeres que por haber luchado para aplicar la sabiduría de Dios, los principios de Dios en sus propias vidas, ahora pueden dar testimonio de la importancia de someterse a la voluntad de Dios en todo. Que ya pasaron por esas situaciones y a lo mejor a través de sus mismos errores pueden decirle a otra mujer más joven: ¿sabes qué? Yo cuando estaba como tú, cometí estos errores porque no le creí a Dios, porque quise hacerlo a mi manera, con mi entendimiento, pero aprendí a base de golpes que esta es la verdad, que si me apego a ella es la única garantía que tengo. Entonces, qué importante, ¿no? Que modelen la vida cristiana a otras más jóvenes. Ahora, en cuanto a las mujeres más jóvenes, es importante preguntarte, que te preguntes de quién estás aprendiendo. Porque no nomás se trata de que las mayores enseñen a las menores, las que ya vivieron ciertas cosas a otras. No es. Las más jóvenes, ¿de dónde estás obteniendo la sabiduría para tu vida? Independientemente en la etapa de la vida en la que estés. ¿De dónde estás obteniendo tu sabiduría? Difícilmente una jovencita va a obtener sabiduría de otra jovencita, igual que ella. Ah, por eso no se debe juntar con otras jovencitas. No, no digo eso. Cada situación en su momento, ¿no? Pero si solamente se junta con otras iguales, o tú, mujer más madura, solamente te reúnes con amigas del mundo, yo no sé dónde vas a obtener la sabiduría bíblica para tu actuación, ¿verdad? Y para tomar decisiones sabias. Te relacionas con mujeres maduras en la fe, de las cuales puedas aprender. Y si no lo estás, si no lo estás haciendo, es tiempo de que empieces a hacerlo. Pero ¿sabes qué? Se requiere también la iniciativa para hacerlo. Generalmente esperan a que otras mujeres más maduras, más capacitadas espiritualmente, se acerquen y te digan qué es lo que tienes que hacer. Pero no. Si tú tienes interés, tú tienes que ir con alguien. Oye, ¿sabes qué? A mí me interesa que me enseñes. Es más, no sé ni siquiera cocinar. Me voy a casar y no sé cocinar, no sé nada. No tuve una mamá que me modelara, no aprendí por X o Y. Enséñame. En una situación muy práctica, ¿no? Como la cocina. Pero tan importante. No se diga en cuestiones de la fe. Entonces, como pueden ver, la vida cristiana es un continuo crecer en el conocimiento de Dios. Y transmitir ese conocimiento y su aplicación a otras personas. Así que lanzó la pregunta. ¿Habrá algo limitante en cuanto al ministerio de la mujer en la iglesia? Ciertamente que no. Ahora, la iglesia es un medio de gracia que Dios ha dispuesto para ayudar a las mujeres. Como iglesia debemos proveer los medios y las oportunidades para que la mujer desarrolle sus funciones bíblicamente. Ya vimos que el deseo de Dios es que la mujer aprenda. No está en contra de que aprenda. Está en contra de que se levante como autoridad en el gobierno y la enseñanza en la iglesia. Así es que la mujer cristiana es animada a crecer en el conocimiento de Dios. Dice 2 Pedro 3, 17 y 18. Segunda Pedro 3, 17 y 18 dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, mientras esperamos la venida del Señor, dice, crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La vida cristiana no es una vida estática. Es una vida de continuo crecimiento. Y es necesario promover el crecimiento a través de un estudio sistemático de la Biblia y los principios de la fe cristiana. Y eso lo hacemos en nuestras reuniones dominicales, pero también en los estudios que tenemos entre semana. Y todos estos tienen que estar conectados a la iglesia, no separados de la iglesia. Los ministerios independientes o ministerios para eclesiásticos que se les conoce pueden ser una bendición y un apoyo muy importante para la iglesia local. Pero nunca deben sustituir ni establecerse sobre la iglesia local. Ejemplo de esto es Coalición por el Evangelio, Soldados de Cristo, Mujer Verdadera y tantos como ustedes conozcan y se les ocurran. Estos ministerios proveen recursos para fortalecer a la iglesia local, pero no sustituyen a la iglesia local. Y hay que estar muy atentos, sobre todo muy atentas, mujeres, qué es lo que están escuchando, qué enseñanza están recibiendo y cómo están tomando esa enseñanza, ¿sí? Ahora con el internet, pues hay acceso a infinidad, ¿verdad?, de cosas. No todas son sana doctrina. Y de repente pueden estar escuchando a alguien, ¿verdad?, o algún ministerio, alguna cosa que les empieza a hacer cosquillas en el oído, ¿no? Dicen, no, pues es que así debe de ser. Y pierden el rumbo. Hay que evaluar los ministerios para eclesiásticos. Hay que ver qué es lo que están promoviendo. ¿Sí? ¿Son un refuerzo para la iglesia local o tratan de sacarte de la iglesia local y hacerte pensar que tú puedes vivir la vida cristiana aparte de la iglesia local? Ya vimos pues todas las implicaciones de vivir en la iglesia local, ¿no? El ministerio de los unos a los otros. ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Dónde vas a animar, a exhortar, a consolar, a servir? ¿Dónde vas a hacer todo eso? En la iglesia local. Entonces, como iglesia tenemos la responsabilidad de proveer la enseñanza para el crecimiento de la mujer. También proveer oportunidades para la comunión y el discipulado entre las mujeres de toda edad y de todo trasfondo. Para ejercitar los dones es necesario que existan las oportunidades. Y para ello, entonces, es conveniente que haya reuniones tanto formales como informales. Formales, pues esta, la de los miércoles, o sea, reuniones que están programadas por la iglesia, pero también informales. ¿Sí? Reuniones donde mujeres, a lo mejor con una circunstancia especial, se reúnen y se animan, oran, estudian la palabra. Es importante todo eso, ¿no? Es una excelente oportunidad para que la mujer crezca también en el conocimiento de Dios y sea animada y discipulada por otras mujeres maduras. Es bueno que las mujeres se reúnan de acuerdo a sus circunstancias de edad y condición, pero también que convivan con otras mujeres. El grupo de estudio bíblico de mujeres es para todas las mujeres de Gracia y Paz. No es para las adultas, es para todos. Así hemos querido que sea. ¿Por qué? Porque es importante que reciban la misma enseñanza y también son oportunidades que se dan para que se conozcan mejor unas a otras. ¿Cómo se podría cumplir Tito 2 si no se reúnen las mayores con las menores? ¿Sí? Hace un par de meses se inició una reunión con las jóvenes de esta iglesia, algunas mujeres más maduras, casadas, amas de casa. Se han dado la tarea de reunir un domingo al mes a las jovencitas de aquí de Gracia y Paz, irse a comer y simplemente convivir, platicar con ellas y establecer algunos vínculos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se dé esa oportunidad precisamente de bendecirse, bendecirlas a ellas y bendecirse unas a otras. Es importante que participen. Entonces, no siempre es las solteras con las solteras, las casadas con las casadas. Es importante que haya esas reuniones informales de diferentes circunstancias. Ahora, para todo esto es necesario el compromiso, el querer desarrollar relaciones con otras mujeres de la iglesia, el planearlo implica tiempo, implica esfuerzo, implica dedicación, implica abrir tu casa para recibir a otras personas, a otras mujeres en tu casa. Y no tiene que ser algo muy elaborado, puede ser té, ¿verdad? Agua, lo que ofrezcas, lo importante es que se den esas oportunidades. Pero ¿qué implica disponer tu corazón para hacerlo, ¿verdad? Y es una bendición poder hacerlo. De esa manera la iglesia va proveyendo oportunidades de servicio para todos sus miembros, especialmente en este caso para las mujeres. Y por último, quiero mencionar que la mujer, así como el hombre, debe predicar el Evangelio. Dentro y fuera de casa. La Biblia no la limita en cuanto a la proclamación del Evangelio. Puede ser en el trabajo, puede ser en la escuela, puede ser en el parque, puede ser en la vecindad, puede ser en cualquier lugar, circunstancia en la cual cada quien se mueva. La Biblia le prohíbe a la mujer enseñar en el contexto de la autoridad de la iglesia, pero no le prohíbe predicar el Evangelio. Inclusive puede predicar el Evangelio a hombres, teniendo nada más la precaución de inmediatamente canalizar a esos hombres con otros varones para que no se involucre con ellos, ¿verdad? Si hay alguien en el trabajo que te pide razón de tu fe y tienes la oportunidad de presentarle, aunque sea un hombre, presentarle lo que significa tu fe, predicar el Evangelio, adelante, hazlo, pero decirle, ¿sabes qué? Si te interesa, te puedo conectar con un hermano de la iglesia, o con mi esposo, o con mi hermano, o con quien sea, para que te explique mejor qué es lo que te estoy diciendo. De esa manera evita cualquier situación, ¿verdad?, que se pueda generar ahí. Entonces, como hemos podido ver, los deberes de la mujer cristiana son muchos, y las oportunidades para que lleve a cabo dichos deberes también son muy variadas. Insisto, no es un asunto de superioridad o de inferioridad, sino de obediencia a la palabra de Dios, de someterse al orden por él establecido para que las cosas funcionen conforme a su voluntad. Mujeres, su participación en la iglesia de Cristo es un deber. Pero también quiero decirles que es un gran privilegio. Generalmente cuando hablamos de deber lo vemos como así una obligación, un peso. Pero ¿saben qué? Más que eso, es un privilegio. Yo las animo, ¿verdad?, que lo valoren y se comprometan con el Señor a disponer sus vidas como instrumentos útiles en sus manos. Si no lo han hecho, hoy es el día en el que por la gracia de Dios puedes empezar. Que dispongas tu corazón para hacerlo. Y si ya lo estás haciendo, que el Señor te lleve aún a hacerlo de una manera más eficaz, más comprometida. Lo importante es si estás dispuesta a hacerlo. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, nuevamente por tus muchas misericordias. Gracias porque a través de tu palabra nos haces ver el privilegio que es no solamente ser parte de tu iglesia, sino de poderte servir dentro de esta familia en la cual nos has colocado. Gracias, Señor, porque no merecíamos absolutamente nada de esto. Y por tu misericordia y por tu gracia nos has sacado de las tinieblas para trasladarnos a tu reino de luz. Ahora ayúdanos, Señor, a reflejar esa luz. Que donde quiera que estemos, en lo individual y como iglesia especialmente, podamos ser conocidos por tu amor reinando entre nosotros. Gracias, gracias te damos, y a ti la gloria, hoy y siempre. Amén.